A continuación escucharás a Reverendo Antonio Matos, pastor de la Iglesia Templo de la Alabanza, con el tema La Obediencia.
Cada vez que usted venga a la iglesia, usted tiene que tener una experiencia con Dios. Usted tiene que sentir a Dios. Queda de usted buscarlo, queda de usted, aleluya, provocar a Dios en su vida. La Biblia nos enseña que esa es la manera. David decía, dónde está mi amado? Lo busqué por las calles, lo busqué por los muros, lo busqué alrededor de las murallas. ¿Dónde está mi amado? Porque David ya no sentía la presencia de Dios. Pero David dijo, busca su Biblia. Ay, Jehová. He encontrado al que ama mi alma. Busca su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 28. Libro de Hechos, capítulo 28. Versículo 19 y 20, como base a lo que el Señor tiene para nosotros en nuestras vidas. Hechos 26, 19 y 20. Hechos 26, 19 y 20. Dice amén el pueblo. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Por lo cual, oh Rey Agripas, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Jehová. Padre amado, estamos, aleluya, sentados a la mesa en esta mañana. Padre amado, para que esa maná del cielo sea servido en esta hora, Jehová. A ti te damos la gloria, Padre mío, por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Sabemos que no hay otro como tú, Jehová, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes y Hacedor de maravillas. Predicaré tu palabra sin añadirle y sin quitarle. A ti te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pero que esa alabanza permanezca en sus labios. Aleluya, porque Dios no puede habitar donde no hay alabanza. He estado predicando en muchas iglesias en este año, en muchos lugares, y me he dado cuenta que donde siento presencia de Dios es en las iglesias que alaban a Dios. Aleluya, porque las iglesias donde no hay adoración, no puedo sentir presencia. Tengo que, aleluya, esforzarme. Tengo que decirle, Señor, socórreme en esta hora. Aleluya, dame palabra para este pueblo, porque no hay presencia de Dios en muchos lugares. Y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana, aleluya, obedeciendo a Dios, aleluya, estaremos hablando sobre ese tema. El domingo pasado hablamos sobre el amor. Este domingo estamos hablando sobre la obediencia a Dios. El apóstol Pablo, uno de los hombres, aleluya, más, aleluya, radicales en su mensaje. Uno de los hombres más, aleluya, directos en su mensaje, lo fue el apóstol Pablo, aleluya. Un hombre que está catalogado como uno, el mejor cristiano de la historia, aleluya, después de Cristo. Trajo un evangelio, aleluya, que abarcó mucha, mucha gente, aleluya. Pedro estaba, aleluya, predicándole a los judíos, pero Pablo le predicaba a los gentiles. Debido, aleluya, a que Pablo traía un mensaje claro, directo, sin mancha, un mensaje limpio, un mensaje incorruptible, un mensaje directamente de Dios, aleluya. La Biblia dice que Pablo era perseguido, y en este versículo Pablo se encuentra siendo perseguido y acusado, criticado por los gobernantes, aleluya, de aquel tiempo, por los gobernadores, por los políticos, aleluya. Y aquí se encuentra siendo cuestionado, aleluya, por el rey. Esto me da a mí entender que cuando usted y yo, mis queridos hermanos, nos proponemos hacer algo, aleluya, para la obra del Señor, siempre va a haber alguien que lo critique, siempre va a haber alguien que lo señale, siempre va a haber alguien que lo difame, aleluya. Pero déjeme decirle que la difamación y la crítica y el señalamiento no puede detener un ministerio de Dios, no puede detener un llamado de Dios, no puede detener lo que Dios quiere hacer en sus hijos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mientras fui, aleluya, tesorero por muchos años en el concilio, en ese término de 8 años, aleluya, fui señalado, fui criticado, aleluya, en ocasiones por ser el tesorero, podía notar que me sacaban el cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted sabe por qué sacaban el cuerpo? Porque si alguien sabía si diezmaban o no, era el tesorero. Y cuando veían al hermano Mato, se tiraban por la otra puerta. Y pasaba el año y había veces que no lo saludaban ni una sola vez, porque es que no me lo encontraba de frente, me sacaban el cuerpo. Y el Espíritu Santo daba discernimiento, aleluya. Y créanme decir que eso fue una de las cositas nada más que pasé en ese tiempo, aleluya. Pero sabes que yo tenía una palabra de parte de Dios sobre mi vida. Yo sabía lo que Dios me había hablado, yo sabía lo que Dios me había dicho, yo sabía que, aleluya, el trabajo que Dios había puesto en mis manos lo tenemos que hacer para su gloria. Ay, mis queridos hermanos, el trabajo que Dios ha puesto en sus manos, usted hágalo para la gloria de Dios. Es Dios quien lo llamó. No importa la crítica, no importa los señalamientos, no importa los empujes, usted alabe y glorifique, obedezca a Dios primero, a su nombre. Eva Shamalaya Soha se encuentra siendo acusado, cuestionado por el rey Agripa. Aleluya. Mis queridos hermanos, el señalamiento hace daño. Aleluya. Pero este apóstol Pablo comenzó a hablarle y le dijo: por lo cual, oh rey Agripa, la palabra oh antes de rey significa gran rey, Su majestad es una exaltación al nombre del rey Agripa. Aleluya. Lo puso por alto. Aleluya. Y le dio su lugar, porque es que no podemos quitar al lugar a los que presiden. Aleluya. Le dio su lugar. En otras palabras, le dijo: tú eres el gran rey Agripa. Pero sépase que yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, aunque tú seas el rey, yo tengo una visión celestial que cumplir. Aunque sea, aleluya, aquí en la tierra, nosotros tenemos una visión celestial que cumplir. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Comience a su defensa. Dice: no fui rebelde. Lamentablemente, mucha gente, aleluya, han sido rebelde no al pastor, han sido rebelde no a la iglesia, han sido rebelde no, aleluya, a la organización, han sido rebelde a Dios. Porque no es el pastor quien te sacó de la pudrición. No es el pastor quien perdonó tus pecados. No es la iglesia que garantiza tu salvación. Es aquel que te llamó. Aleluya. Aquel garantiza tu salvación. Aquel que te dijo: te haré nueva criatura. Aleluya. Te voy a hacer nuevo. Y lamentablemente, aleluya, mucha gente ha sido rebelde a Dios, haciendo su voluntad. Y si algo tiene una persona llamada por Dios, escogida por Dios, es que no hace su voluntad. Si usted es creyente, usted no puede hacer su voluntad. ¿Cómo es eso, pastor? No, usted no se manda. Si usted es pueblo de Dios, usted no se manda. Aleluya, tenemos uno que nos gobierna. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos uno que dicta nuestra manera de caminar. Tenemos uno que dicta nuestra manera de proceder. Tenemos uno que dicta de nuestra manera de actuar. Tenemos uno que dicta nuestra manera de pensar. Aleluya. Tenemos uno que nos gobierna. Él es nuestro Señor Jesucristo. Porque no es decirle Señor y no obedecerle. Es decirle Señor y obedecerle. Es saber que Dios, aleluya, le servimos. Es a Él que le servimos. Aleluya. Rebelde al sometimiento bíblico. Lamentablemente eso también ocurre. Mucha gente rebelde al sometimiento bíblico. Aleluya. Y cuando no obedecemos a Dios, aleluya, y los preceptos bíblicos, Dios no puede tomar contentamiento en nuestras vidas. Y si Dios no toma contentamiento en nuestras vidas, todo nos va a salir mal. En la familia las cosas salen mal. En el trabajo las cosas salen mal. En lo económico, aleluya, las cosas salen mal. ¿Cuántas cosas, aleluya, cuando Dios no está? Porque si Dios no está, ¿quién usted cree quién va a estar zarandeando su hogar? ¿Quién usted cree quién va a estar zarandeando su familia? ¿Quién usted quién va a estar zarandeando su trabajo? Aleluya, la Biblia dice que Satanás vino a hurtar, a dañar, a destruir. Y si lo puede hacer contigo, lo va a hacer. Shamalaya Soha. No podemos ser rebeldes a la voluntad de Dios. Aleluya. Debido al pecado, mucha gente cree en ser rebelde al pastor. Y se ha metido una apatía al ministerio pastoral, no únicamente en una o dos iglesias, sino a nivel mundial. Cuando se habla del ministerio pastoral, encierra una apatía que ha dañado, ha carcomido el corazón de mucha gente. Y por tal razón, la gente está llena de apatía en contra del ministerio pastoral. Y creen que son rebeldes a los pastores. Y hay miles y cientos de pastores que no deberían ser pastores porque Dios no los ha llamado. Aleluya. Y están haciéndole daños a la obra. Y están destruyendo lo que Dios quiere que se construya. Mi querido hermano, estos días fueron dichos en la palabra. Estamos en los últimos tiempos, cuando el ladrón entra por la puerta de atrás y no entra por la del frente. Mis queridos hermanos, Cristo se acerca. Cristo viene pronto. Escapemos por nuestras vidas. Aleluya. A su nombre. Y creemos que somos rebeldes a una persona en la iglesia o a dos. No eres rebelde a Dios, porque es Dios quien nos va a pedir cuenta. Es Dios quien nos va a decir dónde está lo que te puse en las manos. ¿Dónde está, aleluya, las bendiciones que te otorgué? No puedes quejarte que te dio un lugar de adoración. No puedes quejarte que te dio un lugar de alabanza. No puedes quejarte que te dio un pastor. No puedes quejarte, no habrá excusa. La Biblia dice que cuando nos enfrentemos a Dios, no habrá excusa. Alabado sea el nombre del que vive. Nos conviene a nosotros, mis queridos hermanos, obedecer a Dios, someterlo a la palabra, buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¡A su nombre! La pregunta que tenemos que hacer es: ¿estamos siendo obedientes a Dios? Que Dios, escuche bien, hágase esta pregunta: ¿qué Dios espera de mí? Hágase esa pregunta. ¿Qué Dios espera de mí? No me diga, no le haga la pregunta al pastor: pastor, ¿qué usted espera de mí? ¿Qué Dios espera de ti? ¿Qué Dios espera de mí? Porque Dios está, aleluya, esperando por cada uno de nosotros para llevar a cabo el trabajo. Hay un trabajo sobre la iglesia, hay un trabajo sobre el creyente, hay un trabajo sobre cada vida. Mis queridos hermanos, que Dios salva. Dios no salva a nadie por salvarlo. Dios salva con propósito. El Dios que le servimos es un Dios de propósito. El Dios que le servimos es un Dios de plan. Es el Dios que le servimos, es un Dios que tiene planes contigo. Alabado sea el nombre del que vive. A su nombre. ¿Qué Dios espera de nosotros? El apóstol Pablo conocía y sabía lo que Dios esperaba de él, a tal grado que en su defensa narra cómo comenzó el llamado de él. Y él le dijo: Rey Agripas, yo no fui desobediente ni rebelde al llamado celestial. ¿Podrá usted decir esas palabras? ¿Podrá usted decir: yo no he sido rebelde al llamado del Señor? ¿Podremos decirle ante la presencia de Dios en el gran trono blanco en aquel día que ya se acerca: no fui rebelde al llamado que me hiciste? Aleluya. Pero estamos llenos de prejuicios. Estamos llenos, aleluya, de complejos espirituales que no nos permiten avanzar. El apóstol Pablo le dijo: mire, rey Agripas, primero fui a Damasco, fui a Jerusalén, luego fui a toda Judea, y también, ¿sabes qué? fui a los gentiles. Gloria a Dios por Jesucristo, que salvó al apóstol Pablo y nos trajo el evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue el vehículo que Dios utilizó, el vaso que Dios utilizó para predicar el evangelio a todos los gentiles. Otra de las cosas que vemos analizando el versículo, que primero fue a Damasco, a Jerusalén y por toda la tierra de Judea. En otras palabras, primero fue a los suyos. A los suyos. Y después dijo, y fui también a los gentiles. Primero a los otros. Yo no puedo predicarle a usted de obediencia a una iglesia por allá de obediencia ni de alabanza, cuando aquí yo no predicaría obediencia ni adoración al Señor. Yo no puedo tener un mensaje para las iglesias del concilio y otro mensaje para la iglesia local. Es el mismo mensaje, mis queridos hermanos. Sin añadirle y sin quitarle, es la misma palabra, es el mismo Dios. Aleluya, es el mismo evangelio. Y nosotros tenemos que ser los mismos, mis queridos hermanos, con los nuestros y con los de afuera. Lamentablemente hay gente que se siente en tanta confianza con los suyos que faltan al testimonio y ofenden a Dios. No, porque esto es entre familia y comienzan a hacer y a decir cosas, aleluya, muy desagradables. Había una persona, aleluya, en el concilio que teníamos que entrevistarla para ser obrero. Y una de las cosas es, aleluya, que el concilio mira mucho en la vestimenta y la postura de la persona. Y se entrevistó y se le dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando en esta área? No, lo que pasa es que eso únicamente es cuando estoy con mi familia y salgo por ahí a los parques, pues yo he visto así. O sea que con la familia no honraba a Dios ni daba testimonio, pero en la iglesia sí lo hacía. Y después queremos aplaudir eso. Y eso, hermano, no se puede aplaudir. La iglesia del Señor es tanto adentro de una forma como afuera. Somos los mismos adentro y afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que Dios se glorifique, para que Dios se deleite en bendecirnos. Y obedecemos a Dios adentro y obedecemos a Dios afuera, para que Dios tome contentamiento a su nombre. No podemos pretender alcanzar a otros si no abarcamos a los nuestros. No hay manera, hermano. Aleluya, si no hay obediencia. Lo que enseñamos y lo que predicamos es lo que debemos vivir para poder alcanzar a bendición de parte del Señor. A los gentiles. Aleluya. Y a los judíos le dio el mismo mensaje. No cambió su mensaje. Él era radical con los de ellos y con los otros también. Un mensaje claro, directo. ¿Y cuál era el mensaje? Número uno, que se arrepintieran y se convirtieran. Me da a entender a mí que son dos cosas diferentes. Una cosa es arrepentirte y otra cosa es convertirte. Y hay gente que se arrepiente, pero no se convierte. Y aquí, hermano, para agradar a Dios hay que hacer lo que dice la palabra: arrepentirnos y convertirnos a Dios. ¿Qué es arrepentirse? Escuche bien. Reconocimiento de la condición pecaminosa, cambiar la actitud y pedir perdón. Y eso, hermano, es lo que ocurre cuando una persona reconoce su condición, pasa al frente y pide perdón a Dios. Esa persona está arrepentida de su condición, arrepentido de haber pecado, arrepentido de haber adulterado, arrepentido de haber fornicado, arrepentido de haber mentido, arrepentido de todo eso, de todas las cosas de la carne, está arrepentido y comienza a llorar ante la presencia de Dios porque reconoció su condición. Pero convertirse encierra algo más que arrepentimiento. No basta con reconocer nuestra condición, sino que tenemos que convertirnos a Dios. ¿Y qué es convertirse? Escuche bien, hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era en el primer lugar. Quiere decir que cuando usted se convierte, usted se transforma en algo distinto a lo que usted era. Si usted era de una forma, usted cuando se convierte cambia totalmente. Ocurre una metamorfosis espiritual, una transformación. Pero hay gente que se convierte y sus actitudes no cambian. Hay gente que se convierte y su carácter no cambia. Hay gente que se convierte, aleluya, se arrepiente, aleluya, y siguen hablando, su vocabulario no cambia. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintió de su condición en el mensaje, pero no se convirtió a Cristo. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque el que se arrepintió, pero no ha dado fruto. Mientras que el que se arrepiente y se convierte, da fruto. Si antes era una persona malcriada, deja de ser malcriado. Si antes contestaba, deja de contestar. Si antes le gustaban las discusiones, deja de discutir. Si antes le gustaba pecar, deja de pecar. Si antes le gustaba fumar, deja de fumar. Si le gustaba beber, deja de beber. Si le gustaba, aleluya, las mujeres, deja de, aleluya, de estar pendiente a lo que no es suyo. ¿Cuántos alaban a Dios? Su actitud cambia, su carácter cambia, todo su ser cambia. ¿Por qué? Porque se convirtió a Cristo. Y ya no representa su persona. Por cuanto se convirtió a Cristo, ¿a qué representa? A Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo. Porque eso es lo que queremos, hermano. Que haya una transformación. Aleluya, en nuestras vidas. Aleluya. Por eso encontramos gente que lleva años en una iglesia y no han cambiado. ¿Sabe por qué? Porque no se han convertido. Yo tuve una pastora en Nueva York que ya pasó a morar con el Señor. Pero aquella pastora no aguantaba cizaña en su iglesia. Claro, la iglesia nunca le crecía, imagínese. No aguantaba cizaña. O se arreglaban o lo sacaban afuera. Así. Sin embargo, el Señor nos dijo, déjenlo tranquilo, no saquen la cizaña para que no se dañe el trigo. Porque eso le toca a mi Padre. Porque llegará el día que separará la cizaña del trigo. Pero lo que queremos es que todos, hermanos, aleluya, seamos levantados al reino de los cielos, y que todos seamos, aleluya, trigo, y que todos hayamos recibido una conversión a Cristo. Porque cuando usted se convierte a Cristo, usted no se representa a usted mismo, usted representa a Cristo. Yo le dije al Señor que me transformara. De otra manera yo no estuviera en este lugar. Estoy aquí porque Él hizo una metamorfosis en mi vida. Y fue cambiando. Fue aleluya, dándome lo necesario para yo poder estar en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tuve que convertirme a Cristo para que Cristo viviera en mi vida. Alabado sea Dios. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos que estar seguros que es Cristo en nuestras vidas. Haciendo la obra de Dios, nos convertimos. El apóstol dijo, el mensaje que le di es que se arrepientan, se conviertan, y número tres, que hagan obra digna de arrepentimiento. Porque hay gente, como le dije, no hacen obra digna de arrepentimiento. Cuando usted está arrepentido y usted ha sido convertido, usted hace las obras y da testimonio de que usted se ha convertido a Cristo. De que usted, aleluya, le está dando al Dios el 100% de nuestra vida. Porque el creyente tiene que darle el 100% a Cristo. Usted no puede dejar un 30% de su vida para usted. Porque ese 30% pronto se convierte en un 60% y luego un 90%, y usted vuelve otra vez a lo mismo. Usted se convierte a Cristo, usted se tiene que dar a Cristo por completo, sin reservas, sin reservas. Por donde tú quieras que yo pase, yo voy a pasar. Si tú quieres que yo camine por las piedras, yo voy a caminar por las piedras. Si tú quieres que yo camine a través de los espinos, yo voy a caminar a través de los espinos. Si tú quieres que yo pase por el desierto, yo voy a pasar por el desierto. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso cuesta, hermano, eso cuesta. Cuesta que sea Dios en nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, dice, muéstrame tus obras sin fe. Pero dijo el apóstol, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque las obras es quien dice quién tú eres. Si te arrepentiste o no te arrepentiste. Sí, pero por fe nadie es salvo. No es que sea salvo por la, digo, por la obra nadie es salvo. No es que sea salvo por las obras. Es que la fe sin obra es muerta. Una cosa tiene que ir con la otra. Y cuando vamos a Dios, Dios se glorifica en una manera en especial. Hemos sido transformados, hemos sido rescatados del enemigo, hemos sido, aleluya, cambiados, aleluya, nos hemos arrepentido a Cristo y nos hemos convertido a Cristo. Pero si todavía falta algo, hay que corregirlo. Si todavía es el carácter, hay que corregirlo. Si todavía son los pensamientos, hay que corregirlo. Si todavía, aleluya, son las actitudes, hay que corregirlo. Si todavía, aleluya, sea lo que sea que todavía esté frenando tu vida y no te permite avanzar, eso hay que corregirlo para que Dios te bendiga y Dios te use. No podemos continuar una vida en el Evangelio, aleluya, teniendo consciente que estamos siendo, aleluya, fallándole a Dios en un aspecto de nuestra vida. Nuestra vida debe ser entera para Dios, sin reserva, sin reservas, aleluya, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios se, aleluya, tenga, aleluya, compasión de nosotros, sin reservas a Dios. Y cuando nos damos así, Dios nos usa, y Dios te va a usar, y Dios va a abrir puertas, y Dios va a hacer lo que menos tú te pienses, Dios lo va a hacer en el momento que menos tú lo pienses, Dios lo hace por cuanto tú te diste a Dios. Yo dependo de Dios para el ministerio. Yo dependo de Dios para cada mensaje. Yo dependo de Dios para cada visita. Yo dependo de Dios para cada palabra que doy. Yo dependo de Dios, aleluya, para la salud. Yo dependo de Dios para el mover. Yo dependo de Dios para todo. Él es el todo en mi vida. A su nombre. Ponte en pie. Que yo voy rumbo Orlando. ¿Cuántos alaban a Dios? Ponte en pie. Aleluya. Mientras los músicos deleitan una adoración al Señor. Alabado sea el nombre del que vive. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué Dios espera de mí? Esa es la pregunta. ¿Qué Dios espera de mí? Todo aquel que desee la oración, véngase. ¿Qué Dios espera de ti? ¿Qué Dios espera de mí? No es el pastor, hermano. Yo estoy aquí cuando el Señor me diga es tiempo de moverte, que te necesito en otro lado, yo me voy. No es el pastor. El que está ahí todo el tiempo en tu vida es Cristo. Aleluya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Está claro? ¿Está claro? No hay duda. ¿Tienes claro lo que Dios quiere contigo? ¿O hay algo que todavía tiene que entrar? Hay algo que todavía estorba. Hay algo que todavía molesta para que Dios se glorifique. Hay algo que todavía perturba tu vida. Hay algo que tú no puedes quitar por tu propia cuenta. Si tú quieres, Dios lo hace. Pero el problema es que a veces sabemos que estamos fallando a Dios y que lo que hacemos no le agrada a Dios y persistimos en no obedecer a Dios. No sé cómo.